Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Quiero partir por agradecer a quienes han hecho posible este espacio de encuentro, de compartir, de reunirnos, de mirarnos, de reflexionar y de aprender. Bueno, como decía aquí en la presentación, el tema a continuación voy a tratar habla de desarrollo, pobreza y globalización. Para comenzar, quiero hacerles un breve resumen de los temas y del recorrido que vamos a ir desarrollando en conjunto, donde vamos a partir por la evolución del pensamiento económico del desarrollo, distinguiendo lo que habla Bustelo, un teórico, entre las visiones heterodoxas y ortodoxas del mismo. Si bien quiero hacer la salvedad de que se van interrelacionando estas etapas del pensamiento económico, surgen una en respuesta a la otra, etcétera, para mejorar la exposición y pueda ser un poco entendible, la idea es que vamos a separar las visiones ortodoxas y posteriormente a trabajar las heterodoxas. Posteriormente, quiero compartir con ustedes reflexiones sobre los desafíos que nos compete al trabajo social respecto del desarrollo económico territorial. Y finalmente, compartir con ustedes también una experiencia de desarrollo económico que se llevó a cabo durante unos años en la región de la Araucanía, en Chile, entre el gobierno y la Unión Europea. Bueno, como les decía, vamos a primero compartir un breve recorrido muy ajustado sobre las teorías económicas, partiendo por la teoría clásica, en donde sabemos que el desarrollo se centraba en que el motor del crecimiento económico era fundamentalmente la acumulación del capital, la cual la interdependencia entre el campo y la ciudad era el elemento central de la primera fase del crecimiento económico, y distinguía una segunda fase de crecimiento económico, en, como lo nombraba, como el estado estacionario. Posteriormente avanzamos a la teoría, bueno, dentro de las críticas que se le hace a esta teoría clásica está la exageración de los límites físicos del crecimiento, remitido fundamentalmente a la explotación de los recursos naturales para promover el crecimiento económico, la subestimación del progreso tecnológico que la agricultura y las zonas tradicionales podían aportar a al desarrollo de un país. Existía una confianza excesiva en el comercio internacional y en el progreso técnico-industrial. Posteriormente nos encontramos con una teoría neoclásica, la cual pone el acento en el desarrollo de los países desarrollados. Aquí no tenemos como presente la discusión, la preocupación por el subdesarrollo, aún no aparece en la discusión de los intelectuales. Aquí sí hay una, de manera implícita, una conceptualización del tema del desarrollo, al cual lo tratan como un proceso gradual, continuo, armónico, acumulativo, y que ofrece para quienes lo experimentan posibilidades optimistas. En contraposición en la historia vamos a ver que aparece el marxismo, cuya crítica principal es la acumulación del capital. Yo no me voy a detener exhaustivamente en cada una de estas teorías porque es enorme, sino que quiero hacer un recorrido para llegar después a los temas que más adelante les voy a mostrar, que es lo que me interesa profundizar. Aparece Joseph Schumpeter, la teoría también, en donde este autor lo relevante de destacar es que hace una primera distinción entre lo que es el crecimiento y el desarrollo económico. Hace una separación, es el primer autor que lo propone, y también entiende al desarrollo como un proceso dinámico, brusco, con sobresalto. Posteriormente, y avanzando en la historia, aparece el pensamiento keynesiano, el cual es planteado como una revolución dentro de la economía capitalista. ¿Por qué? Porque acaba con la idea de que el mercado por sí solo es capaz de regularlo todo y empieza a concebir como necesaria la intervención del Estado para acumular, para encontrar este equilibrio. Su aporte aquí estaría radicado también por la novedosa apuesta para analizar desde varias perspectivas económicas la realidad es diferente que toque estudiar. Aquí se acaba con el tema de la monoeconomía. Debido fundamentalmente a que la incapacidad manifiesta de la economía convencional para enfrentar los problemas de los países subdesarrollados. Aquí Keynes plantea un enfoque novedoso fundamentado en que los países más pobres presentan una estructura productiva más rígida que la de los países avanzados, referido esto a rigideces institucionales, falta de flexibilidades económicas, por ejemplo. Es así como llegamos a empezar el camino propiamente tal de las economías del desarrollo. Como les decía, voy a partir por el tema de tratar las visiones ortodoxas. Estas economías del desarrollo aparecen desde los años 40 aproximadamente, producto de la pérdida de la fe en la teoría neoclásica, la Gran Depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial, los aportes de esta teoría keynesiana que yo les hacía mención, todo lo cual provoca un cambio en el pensamiento social y económico, ya que aquí la sociedad en general comenzó a preocuparse por las economías subdesarrolladas. Entonces el desarrollo era el desarrollo de los países desarrollados. Surge lo que plantea Bustelo, uno de los autores revisados para elaborar esta ponencia, plantea la existencia de los pioneros del desarrollo a partir del año 1945 en adelante. Y dentro de estos autores podemos encontrar a Albert Hirschman, Livingstein, Lewis, Myrdal, Previtz, Singer y varios otros, y son categorizados así porque son los primeros especialistas en el desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial. Ellos invalidan también la monoeconomía para analizar cualquier tipo de situación real. Dejan de abrazar la visión entregada por una sola teoría económica debido a la incapacidad, como les decía yo, que manifestó la teoría convencional por atender las necesidades de los países subdesarrollados. Y como se empezaron a preocupar de estos últimos, hicieron una caracterización de qué iban a entender ellos por países subdesarrollados. Y distinguían dos aspectos fundamentales. Uno era la alta heterogeneidad de su cuerpo productivo, una alta especialización respecto de la producción de algunos pocos productos primarios, los cuales ambos aspectos eran señalados como tremendos obstáculos para hacer el despegue y el salto hacia el desarrollo. Para combatir, para hacer esto, para solucionar estos obstáculos, ellos proponían una transformación estructural en los países pobres. Esto era promover de la mano el traspaso de la mano de obra de la agricultura hacia la industrialización y para superar el modelo primario exportador. Lo que más les interesa es el aumento sostenido de la renta per cápita, que debe ser logrado a través del proceso señalado por la industrialización de sustitución de importaciones, en donde la intervención del Estado era fuerte también. ¿Cuáles son las críticas que uno puede mirando, puede ir distinguiendo a estos que se hace a estos pioneros? Primero, fuerte énfasis que tiene en su teoría en la acumulación del capital físico, sin asignarle un protagonismo al capital humano. La poca atención a la agricultura y otros sectores tradicionales. Aquí era sacar gente de la zona de los campos y de la agricultura y llevarlo a las industrias. Un pesimismo excesivo por las exportaciones y la fuerte confianza en la intervención del Estado. Y las muchas generalizaciones planteadas en las teorías sin tomar en cuenta las particularidades de cada país, las realidades de las economías locales, un proceso ahistórico sin considerar el contexto de cada país y etnocentrista. Un proceso sin actores sociales, sin discusión, en la cual se pensaba que todo país subdesarrollado tenía que seguir sin ningún cuestionamiento el camino que habían seguido los países desarrollados. Esta era la receta, nosotros la aplicábamos tal cual había sido diseñada. Bueno, siguiendo la evolución del pensamiento económico, nos encontramos con un cambio, un giro social que se denomina giro social hacia las necesidades básicas, que surge a finales de los años 60. Desarrolla una preocupación de carácter social debido a que se perpetúa esta acumulación del capital, una distribución inequitativa de la riqueza, muchos costos sociales, ambientales, y esto de, el tema de que se seguía siendo incapaz de hacer una distribución de la pobreza y lo que aumentaba la desigualdad social. Surge un interesante aquí debate respecto de la pobreza, el desempleo, el empleo y la distribución del ingreso, en donde la OIT, por ejemplo, envió misiones de trabajo hacia los países subdesarrollados que arrojaron como resultado la incorporación y reformulación de conceptos que ellos estaban trabajando. Por ejemplo, se reformularon las definiciones de desempleo que había hasta el momento. Después de estas misiones se incorporaron, por ejemplo, a la definición de desempleo aquellas personas que no tenían trabajo, por cierto, pero aquellas personas que tenían una precariedad en el trabajo o una insuficiencia de trabajo, o malas remuneraciones, o una inestabilidad, lo que hacía obviamente enriquecía la discusión, el concepto, y lo importante era que no solamente crear el empleo, sino qué finalidad tenía la creación del empleo en la economía o en la sociedad, y cómo, qué papel jugaba la creación del empleo en la superación de la pobreza y la distribución del ingreso. Posteriormente, salimos de este enfoque de giro social hacia las necesidades básicas y saltamos a un enfoque favorable al mercado que aparece por ahí por los años 90, en donde propone una especie de convergencia entre las visiones propuestas hasta la fecha y en cual estés abierto a reconocer el aporte que puede hacer el Estado en el proceso de desarrollo, eso sí, siempre de que sus acciones se orienten a facilitar la acción del mercado. El Estado aquí el Estado debiera asegurarse, según esta corriente, para el buen ejercicio del mercado, como ya les decía, el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, por ejemplo, la institucionalidad pública que opere bien, los derechos de la propiedad privada, invertir en el capital humano y fomentar el desarrollo de las instituciones en general. Posteriormente, tenemos también como otros elementos de este enfoque favorable al mercado, la aparición, yo quería comentarles, de las visiones heterodoxas del desarrollo. También surgen en los años 40, cuando surge toda la discusión y la preocupación por el desarrollo económico, en donde la primera corriente de pensamiento surge por ahí también por los años 45 y se denomina estructuralismo latinoamericano. Es liderado por la CEPAL y nace desde las entrañas de nuestra América Latina, en respuesta al descontexto existente por la ineficiencia, desigualdad y poca pertinente aplicación del modelo neoclásico ortodoxo. Plantea que el desarrollo considera la perspectiva histórica de los problemas económicos y sociales fundados en que las economías de los países centrales y los de las periferias son distintos estructuralmente. Aquí se hace obviamente una posición distinta a lo que habíamos visto. Se propone así la industrialización también como respuesta a los males de la periferia y el Estado aquí tiene un rol direccionador de este proceso mediante el denominado crecimiento hacia adentro también. Dentro de estas visiones ortodoxas, a partir de los años 50, surge el enfoque de la independencia, donde uno de los principales exponentes es Paul Baran, y señala un cambio de paradigma originado por la crisis del modelo propuesto anteriormente de la industrialización por sustitución de importaciones. Y algunos autores que están pensando teorías radicales. Acá señala Paul Baran que el imperialismo bloquea el desarrollo de los países dependientes, provoca estancamiento de esto y los países siguen y perpetúan, los países centrales sacan provecho de los periféricos. Esto obviamente de una manera muy resumida. Avanzando en la historia, ya a fines de los años 60, podemos distinguir la revolución crítica en donde la teoría de la dependencia va perdiendo fuerza aparece el marxismo como un enfoque de la regulación a partir del año 76 en adelante, en donde hay un intento por combinar la tradición clásica con la heterodoxa. Aquí un autor relevante es Lipitz, de esta corriente. Posteriormente, ya en los años 80, surge y se plantea la macroeconomía estructuralista y el no estructuralismo latinoamericano. Aquí se combinan aspectos del estructuralismo, del pensamiento cepaliano y también del neoestructuralismo, pero sí se hace una revisión crítica de en qué fallaron estos modelos anteriores. En esta oportunidad se hace esta revisión crítica para ver las insuficiencias, con la necesidad de mejorarlas, con la misión de mejorarlas, en donde aquí también se destaca fuertemente el fundamento respecto de la excesiva confianza en el intervencionismo estatal. Aquí hay autores que destacan, que se pueden nombrar como Zunkel y Zuleta, de los años 90. Ya en los años 90, la economía heterodoxa del desarrollo rechaza de plano la elaboración de una llamada metateoría del desarrollo. Aquí la idea es no una metateoría en el sentido de enredarnos en el desarrollo del desarrollo, sino que considerar, proponer teorías específicas a los países en los cuales se está estudiando. No seguir el camino de los países desarrollados, sino que hacer teorías más pertinentes a cada país. Finalmente, dentro de esta etapa de la presentación, quiero sí nombrarles algunas corrientes que se denominan, entre comillas, visiones de otro desarrollo, ¿ya? Y que creo muy relevante trabajar acá. Voy a nombrar, se está trabajando también la perspectiva culturalista, la perspectiva ecológica del desarrollo y el enfoque de las necesidades humanas. Este enfoque es relevante porque nos habla de la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles de autodependencia de las personas que son actoras del desarrollo, la articulación orgánica entre los seres humanos y la naturaleza, y los procesos y cómo hay una relación entre los procesos globales con los comportamientos locales. Y esto es importante porque después vamos a hacer fuerte énfasis en los elementos que nos otorga este enfoque de desarrollo. Pero hasta el momento, ¿qué hemos visto? A modo de un breve recuento, hemos visto muchas propuestas teóricas respecto de este desarrollo. Observamos una coincidencia y la importancia de alcanzarlo, que nos presentan las teorías. Una importancia en alcanzarlo y lo fundamental que se tornan para el desarrollo de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida. La diversidad de las teorías que nos plantean, que está centrada fundamentalmente, entre otras cosas, en visiones paradigmáticas distintas. Tenemos, por un lado, visiones que nos proponen una alta intervención del Estado, otras que plantean radicalmente lo contrario, otras que plantean una combinación de ambas cosas. Sin prevalecer un consenso al respecto, ya que los ejercicios prácticos de ambas propuestas han tenido en el pasado resultados cuestionablemente exitosos desde el punto de vista de donde se les mire y a los sectores sociales a los cuales ha beneficiado, sociales y económicos. Es así como yo quiero ahora entrar al tema en específico sobre el desarrollo territorial. Como les decía, en el año 80 aparece la teoría del crecimiento endógeno, del crecimiento de adentro. ¿Por qué surge? Surge en respuesta a las críticas del modelo neoclásico, a la acumulación de lectura, de reflexión, crítica respecto del crecimiento económico concentrado. Cobra aquí relevancia el concepto de territorio, que se instala en el discurso, en la institucionalidad pública, pero también en la intelectualidad, tanto en la construcción de los distintos procesos de desarrollo de la sociedad, en contraposición esto a los procesos de globalización totalitaria. surge y se releva aquí el crecimiento regional, el cual se plantea que está intrínsecamente ligado con los procesos internos. Aquí, entonces, avanzamos de lo endógeno a lo territorial, en donde el desarrollo territorial lo podemos entender como un proceso de transformación productiva, organizativa, en donde hay actores sociales en el territorio, en donde la idea es aprovechar las potencialidades endógenas, aumentar competitividad, aumentar la productividad, mejorar la calidad de vida, pero esto que incorpore la satisfacción de sus necesidades materiales y las sociales también. Es por eso que yo les hablaba de que aquí se empieza a conceptualizar, a utilizar mucho el concepto de territorio, el que no dice relación con los espacios físicos en los cuales podemos definir un territorio, sino que tiene que ver con entenderlo desde un concepto mucho más amplio. El territorio está compuesto por los tejidos sociales, por las interacciones entre los actores, donde se comparte el lugar físico, pero también interacciones económicas, culturales, y como les decía yo, no necesariamente, muy pocas veces responden a lo definido cartográficamente. Es así como el desarrollo económico territorial supone, como les decía yo, interacciones en el territorio, proximidades entre los sujetos que participan en él, ver a las personas como actores, portadores de potencialidades y protagonistas de sus propios destinos, con verlos como seres aportantes al proceso de desarrollo en el cual se encuentran involucrados y protagonistas, diría yo. Surge como respuesta a los procesos de globalización que nos encontramos viviendo en la actualidad. También aquí es importante destacar en esta relación que hay entre lo local y lo globalizante, y el concepto seguro que han escuchado es el de globalización, en donde estos procesos de lo local y lo global avanzan por dos caminos medio paradójicos, pero que se influencian mutuamente, que aparentemente pueden ser contradictorios. Pero esto no podemos desconocer de que aquí hay una interrelación entre estos dos procesos, una relación casi paradojal, como les decía. La globalización nosotros podemos pensarla como un proceso totalitario en donde el individuo se pierde ante la homogeneidad del mundo, en donde se ha ido respondiendo a esto con la creación de identidades territoriales como una forma de incluirse en estos procesos de desarrollo y de generar competitividad en su territorio, incorporando conceptos, por ejemplo, como gestión territorial, marketing territorial, inteligencia territorial. Esto obviamente con el fin último, el fundamental, el rector, que es de un imperativo ético de superar la pobreza y acortar la brecha entre los diversos actores sociales. Aquí, a mi juicio, los gobiernos latinoamericanos deben plantear instrumentos de promoción del desarrollo productivo y de apoyo del fomento productivo desde los distintos servicios públicos con políticas más pertinentes a estas identidades territoriales que se van formando en los diversos países. Es un ejercicio más difícil, puesto que implica no crear ni pensar políticas sociales totalitarias, homogeneizantes, sino que reconocer la diversidad existente al interior de cada país y hacerse cargo de ello y poder construir, porque si no, lo que sucede es que no se atiende, no se satisface esa demanda y no se llega a donde, no se pierde el objetivo de la política social. ¿Cuál es el rol del trabajo social al respecto en todo esto que hemos ido trabajando? Primero que nada, yo quiero compartir con ustedes reflexiones al respecto de que aquí debiera estar muy presente, qué tipo de desarrollo queremos alcanzar. ¿Ya? Eso es como fundamental, definir a dónde queremos llegar, qué es lo que vamos a entender por desarrollo. Y un cambio de los paradigmas que mueven las teorías del desarrollo. Uno observa la literatura, muchos autores que están en estos temas en la actualidad y por todos lados están emergiendo fuertemente el tema de que es imperativo un cambio de paradigma, que estamos frente a una época de cambio, no un cambio de época. Hay una cosa. Pero el tema es que por todos lados uno lee Boissier, con el NIF, etcétera, y va observando los mismos discursos. Y todo avanzando hacia teorías más integrales, participativas, sustentables, que potencien el capital social, lo que mencionaba el rector en su discurso. Aquí el rol de la profesión, primero a mi juicio, es aportar a la discusión sobre el modelo de desarrollo, como ya les decía, y movilizar a los actores sociales para tales efectos, cómo nosotros promovemos espacios de construcción de ciudadanía en el contacto que tenemos cercano, maravilloso, con la gente en el día a día, y cómo vamos provocando y promoviendo un proyecto ético-político comprometido con la inclusión social. Esto necesariamente nos lleva a incorporar valores axiológicos, imperativos éticos, no solo aspectos técnicos, ya que la perspectiva técnica no ha sido ni es suficiente, puesto que nos concentramos solo en indicadores, nos concentramos solo en aplicar la norma, nos concentramos solo en ingresar el número para cumplir metas e indicadores. Todo permite la explotación de los recursos naturales, vulneración de los derechos de los trabajadores, derechos de los niños y de las niñas, porque, como les decía yo, lo único importante es la consecución de indicadores. Cuando incorporamos en la discusión variables éticas, valóricas, estamos incorporando un sentido de responsabilidad social. Uno planifica, incorpora en la planificación el uso sustentable de los recursos naturales, por ejemplo, proteger los derechos de las personas, de los trabajadores, limita el trabajo de los niños y de las niñas o lo erradica. Garantiza el desarrollo a escala humana, integrando la construcción de ciudadanía, justicia social, sostenibilidad ambiental. Y se orienta a lograr una mayor equidad y justicia social. Esta transformación debiera estar ser protagonista toda persona, convirtiéndose en sujeta y actora de los procesos que busca construir mejores condiciones de vida y como nosotros. Y todo esto supeditado y a la base la formación, la promoción del capital social, de estas relaciones de confianza que definía bien el rector por la CEPAL, cómo nosotros somos capaces de interactuar en el día a día, en el trabajo comunitario, grupal, organizacional, ir potenciando, incorporando en nuestro quehacer estas variables axiológicas, este capital social. ¿Y por qué hago tanto énfasis en el capital social? Porque, como les decía yo, al principio quiero compartir una pequeña experiencia que se desarrolló en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, con una metodología de trabajo que implantó un programa denominado Araucanía Tierra Viva. Tenía un nombre técnico mucho más largo, pero era más bonito y conocido como Araucanía Tierra Viva, el cual se ejecutó desde el año 2003 al 2007, terminó ya en diciembre del año pasado, y dentro de su quehacer ejecutaba y promovía la conformación de mesas comunales denominadas o comúnmente conocidas como mesas de concertación. Este programa está presente en 14 comunas de la región de la Araucanía, las cuales habían sido focalizadas por sus variables de pobreza y degradación ambiental. Era un programa que se preocupaba por la degradación ambiental, por el desarrollo socioproductivo. Bueno, y estas mesas en donde se sentaban líderes locales, líderes políticos y profesionales de los distintos servicios públicos, era un espacio de concertación entre ellos, un espacio de participación. Si bien surge como para dar operatividad a los programas que tenía el programa Araucanía Tierra Viva, valga la redundancia. Brevemente contarles que la metodología de trabajo que tenía esta mesa, primero se distinguió un momento en donde se definía, bueno, quiénes eran en cada comuna, quiénes eran los actores que iban a participar de esta mesa. No se trataba de sentar en esa mesa a todo el mundo, sino que se definía en conjunto las mismas organizaciones sociales quiénes iban a estar sentadas ahí, quiénes iban a liderar esa mesa también. Había una construcción o una validación de la visión común, qué es lo que quería hacer esta mesa comunal, cuál era su objetivo, qué era lo que quería proponer. Esto siempre en el contexto del desarrollo económico local, territorial de cada comuna. Posteriormente, con el tiempo se avanzaba y se hacía una negociación de los principios comunes que orientaba la acción de estas mesas comunales. Y finalmente había un proceso de formalización de la mesa que se destaca, si bien cobra relevancia en el sentido de que era como visibilizar la mesa a nivel ya más institucional en cada municipio, lo que permitiría darle una cierta estabilidad una vez que el programa ya se hubiese retirado de las comunas, ¿no? Ahí se efectuaba también un ejercicio de planificación participativa, se hacía un proceso de monitoreo de ese plan de trabajo que en algún momento se había elaborado, y se hacía un trabajo también de visibilización de la mesa en las comunas, con la idea de que todas las organizaciones comunales, locales, pudieran conocer. Este proceso no estuvo obviamente exento de complejidades, y yo distingo al menos tres dificultades que tuvo: una dificultad política, técnica y una organizacional. La política y la técnica son muy parecidas, pero están referidos a ámbitos de poder distintos en lo local, que tiene que ver, el ámbito político era como la resistencia que los alcaldes o las autoridades políticas tenían frente a este nuevo ejercicio de ciudadanía. Pensemos que son comunas rurales, muy, muy excluidas. Nosotros de la Araucanía somos ahora, dejamos históricamente de ser la región más pobre del país, pero es porque la región La Octava o la región de Biobío nos gana por un punto. Entonces no es muy significativo eso de haber dejado de ser la región más pobre. El aspecto técnico también, que tiene que ver con la resistencia que algunos profesionales tenían a este modelo nuevo de participación. Puede ser, a participar se aprende participando, entonces después de muchos años de no existir procesos de participación en ninguna instancia, aquí había, el desafío era, aprendamos a participar, tanto las organizaciones sociales, pero los profesionales que ejecutaban las políticas también. Y el más importante, en mi juicio, era las dificultades en el plano organizacional con las que se encontró este programa. Refería fundamentalmente a la falta de capital social que podía existir en las diversas realidades en las cuales se desarrollaba la experiencia de las mesas comunales. Había 14 mesas comunales en 14 comunas y 14 realidades distintas. Pero una variable que uno puede distinguir un poco haciendo sistematización del proceso, una variable que las cruza y que tiene que ver con el éxito o fracaso de esta experiencia es el tema del capital social al interior de cada comuna. Por eso el énfasis que hacía anteriormente en este concepto, porque en aquellas comunas donde las organizaciones sociales estaban empoderadas, en aquellas comunas donde había organizaciones de segundo nivel que estaban capacitados, que ya tenían una historia de movilización social, el trabajo de las mesas comunales fue mucho más enriquecedor. Se trabajaban temas mucho más no básicos al respecto, en contraposición de aquellas comunas en donde el tema de la participación era nada, había una atomización de las organizaciones, poca experiencia al respecto, y ahí el trabajo de las mesas comunales tuvo que estar orientado fundamentalmente a fortalecer el capital social de dichas comunas, a organizar, a promover lazos de confianza, a instalar este tema de esta visión de construcción de ciudadanía en donde había estado ausente durante muchos años. Bueno, esa experiencia terminó el año pasado, en diciembre del año 2007, y contarles que algunas mesas no están, pero sí sigue el proceso de las organizaciones sociales que las lideraron. Y ahí estamos, se está gestando todo este tema de lo territorial en cada comuna. Bueno, no sé cómo está. Sí, pero yo solamente rescatar tres puntos para para finalizar las conclusiones, en donde tres puntos centrales, señalarles, bueno, que hemos efectuado un recorrido histórico por las distintas visiones y propuestas de modelos económicos de desarrollo, de lo que se puede desprender de que se han ido la historia conjugando distintas expresiones del capitalismo y la discusión de cómo se debe desarrollar el desarrollo. Se plantea al desarrollo económico territorial reconociendo las limitaciones y contradicciones del modelo capitalista, pero este desarrollo económico territorial, la idea es que incorpora la revalorización de la ciudadanía. Si bien aquí no estamos hablando de, se está reproduciendo dentro del capitalismo, la incorporación del desarrollo económico territorial tiene la base la revalorización de la ciudadanía, la sustentabilidad de la participación y la recuperación de las identidades territoriales, culturales que están ahí en el territorio. Mirar lo propio, revitalizar procesos identitarios, individuales y grupales es como el desafío. Eso solamente.